Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 429 del Rincón del Fanático. Yo soy Luis García y el día de hoy voy a estar en conjunto con mi compañero Roberto Torres haciendo este programa, ya que nuestro querido Iván no va a poder estar con nosotros acompañándonos, pero seguro nos va a escuchar y se va. Va a estar el siguiente martes con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Luis, muy buenas noches. Estoy muy bien, muy contento y enviándole un saludo a la distancia a Iván, confiando que todo vaya bien. La verdad, pues tuvimos un fin de semana súper deportivo con muchos playoffs de la NFL, ¿no?
Sí, juegos más bien disparejos en esta ocasión, como que nos hace pensar si vale la pena tener siete equipos de playoffs, porque la verdad, los sextos y séptimos sembrados o lugares, pues van 2 años que no dan color. Y pues es como abrir a debate, ¿no? Estaba mejor con seis, que de hecho, pues antes eran cinco, si recuerdas, y bueno, si era mejor estar con seis equipos, o ¿qué te parece la manera actual donde son siete?
Oh, sí, claro. Bueno, antes dos descansaban y cuatro se la jugaban en los partidos de comodines, ¿no? Y solamente ahora uno descansa y los otros seis. Sí, creo que fue. O sea, pues con esto fue implementado desde el año pasado y realmente no creo que sea algo benéfico, ¿no?
Fíjate que a mí no me gusta el sistema de que descanse el primer sembrado y los otros seis jueguen. Creo que estaba mejor de la manera anterior, pero bueno, un partido para la NFL representa seguramente muchas ganancias. Ya ves que ahora hasta el lunes por la noche se agendó. Y bueno, probablemente se mantenga así y bueno, vamos a acostumbrarnos. Y bueno, ya pasó esta ronda de comodines y el próximo sábado y domingo se jugarán los divisionales. Si quieres, vamos uno por uno de los juegos, dándole repaso, iniciando por el primero que fue Raiders contra Bengals. ¿Viste el juego? Más o menos, ¿qué te pareció? ¿Qué te llamó la atención del
Mira,
mismo?
sí vi el juego. Siento que fue un juego súper disparejo en el que, según yo, Raiders llegó con actitud. Sin embargo, los errores lo hundieron. Y no nada más fue que los errores lo hundieron, sino que Bengals perfectamente aprovechó, ¿no? El hecho de que el marcador lo reflejara. O sea, si iban al término de la primera mitad, sí, 20-13. Sin embargo, el tercer cuarto los blanquearon y no vi realmente ¿cómo decirlo? Un Derek Carr encendido como estuvo en el partido contra Chargers. No vi una defensiva que se había empezado a mover de manera adecuada, y un Josh Jacobs, y aunque un Darren Waller sí tuvo 76 yardas, no tuvo ningún touchdown, y le lanzaron el balón 12 veces para solamente atrapar 5.
Muy, muy bajo el promedio.
Sí. Digo, yo creo que aquel jugador que hizo más puntos fue el pateador, ¿no? O sea, el kicker tuvo cuatro goles de campo y yo solamente un punto extra. Entonces, con eso se vio que la defensa de Cincinnati, pues la verdad fue mucho mejor que la propia que la propia ofensiva de este de Raiders, ¿no?
Sí, yo creo que Raiders avanzó. Al principio le costó mucho trabajo. De hecho, como bien dice, se fueron 23 al medio tiempo. Pero iban abajo 26. Ir abajo 14 puntos en el segundo cuarto es mucho. Porque eso le permite al equipo contrario pues ir con más cautela, ir por goles de campo, sumar, y no tiene la obligación de anotar que sí tenían los Raiders. Si vemos la estadística, tuvieron 385 yardas totales los Raiders por 308 de los Bengals. Es decir, que tuvieron una mayor cantidad, pero volvemos a lo mismo, es por la necesidad de arriesgar. Creo que dejaron de lado el juego terrestre muy rápido. Jacobs tuvo un muy buen promedio, tuvo 13 intentos, 83 yardas. O sea, estamos hablando de arriba de casi 6 por acarreo, y sin embargo tuvieron que dejarlo de lado porque pues necesitaban avanzar para anotar lo más rápido posible, y por tierra hubieran consumido mucho el tiempo.
Claro. Perdón. Un tema importante es que muchas de las yardas que tuvo Raiders se dieron como yardas basura a final del cuarto, cuando pues ya Bengals dejaba que corrieran todo lo que quisieran correr. Y entonces digo, también está disfrazado esas estadísticas.
Cierto, tienes toda la razón. Pensamos que iba a ser un juego más cerrado. Los dos tenían un récord de 10 ganados, 7 perdidos. Y bueno, ya también habían jugado en la temporada saliendo victorioso también los Bengals. No sé, algo más que más bien, ¿qué futuro le ves a los Bengals, que son los que siguen vivos, Robert?
Mira, yo estoy súper, no puedo decir contento porque son rivales de división de los Steelers, sin embargo estoy impresionado de Joe Burrow, de Jamar Chase, obviamente, y más allá de la defensiva. Las contrataciones de agentes libres fructificaron, ¿sí? ¿Qué es lo que veo dentro para Raiders? Veo un futuro prometedor en la siguiente temporada. Sin embargo, no creo que le vaya a ganar a Titanes. De eso podemos extendernos ahorita, o más bien cuando terminamos todos los partidos hacemos un análisis. Estoy contento y además impresionado. Burrow, por su lesión, que fue en noviembre de hace 2 años, o sea, del 2020, se calculaba que él tenía que regresar en noviembre del 2021 para jugar. Sin embargo, regresó antes. O sea, hubo mucho de su parte. No sé qué haya hecho médicamente. Sin embargo, ve lo que hizo. Creo que hubo 2 partidos o 3 partidos consecutivos de más de 400 yardas imponiendo un récord. Entonces, yo veo algo muy bueno dentro de Bengals. Creo que sí le hace falta, porque sí llegan con un coach mucho más experimentado, llegan contra una defensiva un poco más añeja, y llegan con Derrick Henry, que va a estar listo para estos playoffs.
Sí, va a ser un juego más cerrado de lo que la gente tal vez espera. Pero también creo que los Titanes pueden salir victoriosos. Ok, pero antes de pasar como al análisis de los juegos, si quieres vamos al segundo juego, que fue de los Patriots contra los Bills. Y fue una terrible masacre. No, a mí me impresionó. Como en las primeras, bueno, creo que no hubo despeje del pateador de los Bills. arrasaron. Cada, las cuatro primeras series ofensivas fueron de más de 70 yardas, fueron todas en la primera mitad. Y tuvieron, creo que 300 yardas totales solamente en la primera mitad. Y se pusieron arriba muy rápido, 27-3, si no me equivoco.
Sí.
Y mira, nada más para que veas lo que hizo Josh Allen, que durante la temporada tuvo unos bajones un poco fuertes, pero ya otra vez agarró ritmo. 21 de 25 intentos, 21 completos de 25 intentos, 308 yardas, 5 touchdowns, 0 intercepciones. Es decir, solamente falló 4 míseros pases. Creo que corrieron bien el balón. Josh Allen tiene unas escapadas fenomenales. De hecho, siguiendo con sus estadísticas, tenemos 6 acarreos para 66 yardas, o sea, 11 yardas por acarreo. Obviamente sabe cuándo ejecutarlas, no es un quarterback que corra demasiado, pero sabe cuándo correr y por eso gana 10, 15, 20 yardas en cada acarreo, ¿no? No sé por qué los Pats no metieron las manos. ¿Qué habrá pasado de los juegos de temporada donde dividieron uno y uno, si no mal recuerdo? Teniendo además a Belichick como contrincante, ¿qué habrá pasado para que ahora sí Buffalo pasara por encima totalmente de estos Patriotas, que al igual que varios equipos de esta semana, creo que dieron un poco de pena y a lo mejor hubieran sido mejor otros equipos en sus lugares?
De acuerdo. Mira, fíjate que Bills es el primer equipo desde que, o sea, desde que empezó la NFL ya con ambas conferencias, en que todas, esto hablo de los playoffs, en que todas sus series ofensivas fructificaron en anotaciones, ¿sí? No se hicieron ninguna patada de despeje, ¿sí? El kicker, el punter, sí. Estuvo de vacaciones, o seguramente decía, con este frío y yo aquí me debía haber quedado en casa, ¿no? Entonces no hubo ninguna patada de despeje, no hubo ningún gol de campo, no hubo ningún intercambio de balón, o sea, no hubo ningún balón perdido, ningún interceptado, ni nada parecido. Este fue directamente este equipo que hizo eso, ¿sí? Y a mí me encanta Josh Allen, tú sabes, lo tomé en el Fantasy. Sí me dio muchos puntos, no nada más aéreos, sino terrestres, sino tuvo algo muy en particular. Su receptor preferido en esta ocasión no fue Stephon Diggs, fue Dawson Knox, el tight end, que además estuvo fuera de combate por una lesión y por COVID en medio de la temporada. Y en vez de que fuera una repercusión esto, llegó súper encendido, llegó haciendo muy bien las cosas. Su defensiva tuvo 3 capturas, también 3 tacleadas para pérdida de balón. Y respondiéndote la pregunta de Bill Belichick, yo creo que, podemos decir lo de Bill Belichick y Brady y demás y nunca salir de este tema. Sin embargo, yo creo que el head coach de Bills supo aprovechar y visualizar las jugadas antes de lo que el equipo de Patriotas liberaba. O sea, porque no es posible, como tú bien dices, sí, claro, es un partido donde estaban, creo que a menos 15 grados, donde cada jugada tú podías ver el vaho de los jugadores, ¿sí? ¿Qué tan rápido respiraban? ¿Qué no? ¿Qué tan profundo? Y aunque normalmente en este tipo de partidos el clima pudiera ser un factor, pues no lo es, porque ambos juegan en el norte de Estados Unidos, donde hace muchísimo frío. Entonces yo creo, Luis, que Bill Belichick fue superado por su rival cuando normalmente antes él era el que definía todo esto.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, vamos a ver cómo se refuerzan los Patriotas, que tuvieron una mejor temporada que lo que esperábamos. Y bueno, creo que no. Creo que tú sí habías proyectado que llegaban a playoffs, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y entonces, pues acertaste. Y bueno, creo que le hace falta... ok, Mac Jones va a madurar, va a tener un segundo año mejor, que ya de por sí este fue muy bueno. Pero creo que le hace falta algún jugador de élite, sobre todo en receptores. Porque si nos vamos al juego terrestre, lo combinan muy bien con 3-4 jugadores, con Harris, con Stevenson, con Bourne, pero hace falta buenos receptores. Nelson Agholor, que en algún momento parecía que iba a tener destellos cuando era de Filadelfia, está perdido, ¿no? Lo contrataron el año pasado y pensaron que iba a solucionar, pues, un hueco, y no, para nada, ¿no? Creo que igual Kevin Bourne fue el mejor receptor, y pues más bien es como corredor-receptor, ¿no? Hunter Henry tuvo una recepción para 30 yardas, otrora excelente ala cerrada receptor de los Chargers, y no están apagados. Entonces yo creo que tienen que reforzarse en ese campo. ¿Cómo ves tú?
Estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente necesitan tener wide receivers. La defensa está bien, ¿sí? Y va a seguir evolucionando y demás. Sin embargo, sí necesitan tener un wide receiver de élite, porque lo que tenía Brady en Patriotas es que tenía receptores que no eran buenos y él los maximizaba, los hacía buenísimos. Ahora que se sale Brady, bueno, desde la temporada anterior, y está ahorita, bueno, Mac Jones, tienen todavía con esa temática y no pueden. O sea, de acuerdo, Nelson Agholor, sí, en algún momento jugaba en Filadelfia, y sí era bueno antes, pero ahora no lo es. Hunter Henry es un buen tight end, pero no es un wide receiver. Entonces, sí o sí necesitan tener a alguien que haga mejor a Mac Jones, que le enseñe todos estos puntos finos, ¿sí? Y que puedan tener un muy buen ataque ofensivo. Creo que por la parte de running backs van a seguir teniendo este tipo comité de running backs. Pero un wide receiver haría mucho mejor a Mac Jones, que tiene potencial, ¿eh? Para sí. Mí creo que fue el mejor quarterback de este draft que vivimos. O sea, sí. Del draft del año pasado.
Sí, de acuerdo. También le ayudó que era un mejor equipo que, obviamente, Jaguars o Jets, ¿no? Por decir algunos. Pero sí, sí, sí fue el que tuvo mejor desempeño. ¿Algo más que quieras añadir de este juego de Bills contra Pats?
Pues lo único es que ahora sí los Pats, o sea, todos los aficionados de los Pats ahora sí están sintiendo la salida de Brady después de haber estado muchísimos años llenando partidos de conferencia y dando por hecho que siempre iban a llegar.
Ok. Sí, sí lo extrañan, definitivamente, ¿no? Y bueno, si pensamos en Belichick como el mejor coach y en Brady como el mejor quarterback, pues va a prevalecer el que sí juega en la cancha, ¿no?
Claro.
Ok, muy bien, pues si quieres vámonos al siguiente, que es el partido entre los Bucks, justamente Tampa Bay, contra las Águilas de Filadelfia. Otro juego robado, cargado de un lado, tanto así que se pusieron 31-0. Ya después le permitieron 15 puntitos a Eagles para que no dijeran, ¿no? O más bien bajaron las revoluciones, porque 31-0 ya no lo saca nadie. Y pues bueno, ahí vemos a Tom Brady con un superjuego, sin ser una cosa del otro mundo. Estamos hablando de 271 yardas y 2 touchdowns, pero son más que suficientes para llevar y comandar la ofensiva y tener bajo control todo el juego y pues desde el principio ponerse pues en eso, en control. ¿Pudiste ver el juego, Robert?
Sí, este sí lo vi también.
Ajá.
Yo quiero ponerte un punto fino sobre la mesa. Brady tuvo 4 capturas, ¿ok? Y las mismas fueron detonantes porque Jensen, que creo que es un guard, y otro titular que empieza con T, que no me acuerdo cómo se apellida, salieron por lesión, regresaron después y entonces como que controlaron. Sin embargo, 4 capturas a Tom Brady es muy raro de ver. Y entonces, en esas 4 capturas, la defensiva de Filadelfia jugó mucho mejor que la ofensiva de Filadelfia. Pero esto es un punto preocupante, ¿eh? Porque ¿cuántas veces has visto un partido donde le hagan más de 2 capturas a Brady? Creo que muy pocas veces. Y 4, o sea, sí le pegaron. Digo, que va a aguantar, ¿no? El tipo es un robot, pero eso es un punto importante que pudiera definir un partido en contra de Bucks.
Ok. Sí, es cierto que el punto fuerte de Filadelfia es la defensa, porque no tienen una gran ofensiva ni terrestre ni aérea, pero pues sí es importante este dato que traes. 4 capturas, que contra los Rams, contra ¿cómo se llama el 99 de los Rams?
Aaron Donald.
Aaron Donald, perdón, se me va la onda de repente. Pues no, tienen que ajustar, ¿no? Porque ahí sí se lo comen, lo van a estar presione. Y bueno, a mí me gustaría resaltar de este juego 2 cosas. Que Giovanni Bernard todavía existe, ¿no? Sí. Este jugador de varios años con los Bengals, que luego como que se retiró y pues lo trajeron ahorita que no tuvieron a sus 2 corredores fuertes, a Fournette y a Jones, y combinado con Vaughn, con el otro corredor, pues lo hicieron bien, los 2 tuvieron un touchdown terrestre y se combinaron para entre los 2 30 carreros. Tal vez no fue la gran cantidad de yardas, fueron 97, pero por 30 carreros controlaron el juego y además como se pusieron pronto en el marcador, pues les fue muy bien, ¿no? Y el otro punto a destacar para mí fue Evans, que dio un juegazo. Que no está Antonio Brown, no pasa nada. Que no está Goodwin, no pasa nada, ¿no? Sale Evans y también Gronkowski tuvo un buen juego, tuvo si bien no muchas yardas, pero tuvo un touchdown, como generalmente acostumbran él y Tom Brady. Y pues bueno, dieron un juego completo, tanto la defensiva como la ofensiva. Y nada más para terminar mi comentario sobre este juego es, los 15 puntos de Eagles fueron en el último cuarto y en tiempo basura, como bien dices, y si hubieran apretado el acelerador, a lo mejor el juego queda 44-7 o algo así, ¿no? Pero fue muy desbalanceado, otro juego que no hubo ninguna oportunidad para Eagles.
Claro, claro, y es esto va también de la mano de lo que dijiste al inicio. O sea, tener tantos equipos en playoffs no significa que va a haber mejor juego, ¿no? Va a haber más
calidad. Lana. Sí, va a haber más. Ajá.
Sí, pero pues la NFL lo que sabe que los que lleguen a partir de la ronda de división son los buenos.
De acuerdo. Uh-huh. Y Robert, ¿tú qué piensas que les falta a Filadelfia para mejorar, para seguir subiendo? Era otro equipo que tampoco se le veía mucho futuro, ¿no? Ahí era Dallas y Washington quienes estaban como proyectados a un lugar de playoffs, pero se metieron.
Pues mira, yo siento que la defensiva de Filadelfia es buena y puede mejorar mucho. Probablemente tendría que tener un cambio en la secundaria, que creo que es el punto flaco que tiene. Definitivamente la parte en la ofensiva, Jalen Hurts no es la solución. De las dos intercepciones que soltó en este partido fueron ridículas, no tenía que haberlo lanzado y aún así lo hizo. Entonces, si hicieron este trade con Indianapolis para enviar a Carson Wentz y recibir, Jalen Hurts debió haber jugado como en los últimos dos o tres partidos de la temporada anterior a la que tuvimos, que ahí sí demostró un mejor nivel. Y no lo hizo en esta temporada. Inclusive hubo un juego en el que no jugó, que jugó Gardner Minshew, el que era el quarterback de Jacksonville. Y jugó un partidazo, o sea, se vio un nivel superior, pero pues cuando regresó Jalen Hurts lo volvieron a poner. Entonces, creo que sí necesitan tener o traerse un coach de quarterbacks que afine a Jalen Hurts y le quite los puntos malos, o hacer algo al respecto, porque pues, la parte ofensiva no le veo futuro. ¿Tú?
De acuerdo. Yo todavía siento que puede madurar y mejorar Jalen Hurts. Fue un desempeño regular, si le podemos decir. Pero tiene muchos errores. Ahora, le gusta correr y eso lo hace un quarterback que no es fácil de parar en seco, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que ir por jugadores clave, en posiciones clave, ¿no? Miles Sanders lo reclutaron hace 3-4 años y ya se pensaba que para estas alturas tendría que ser el titular y ser el running back con 20-25 acarreos por juego. No, cada vez lo están dejando de lado, yo creo que incluso lo pueden cortar. Entonces tal vez un buen corredor y seguir ajustando las piezas ahí en la defensa, como dices, los profundos, ¿no? Pero bueno, bien por Filadelfia, que llegó a playoffs, y bien por Tampa Bay, que los destrozó y que sigue su camino, que va a ser una ronda muy interesante la próxima semana.
Así es. Bien, Pues yes, entonces pasamos al siguiente partido que ha sido entre 49ers y Cowboys, que creo que para los fans de los Cowboys... Alexa, apágate. Perdón. Que para los aficionados de los Cowboys probablemente haya sido una sorpresa. Sin embargo, evaluando el partido, creo que no fue tal la sorpresa, ¿eh? O sea, la defensiva de San Francisco, que venía encarrerada en la temporada regular, en el partido contra Dallas, les hizo 5 capturas. 5 capturas. O sea, también el hecho que están, digamos, con Cowboys, que le están prohibiendo a Dak Prescott correr. Hubo varias oportunidades que pudo haber corrido y se ve que tiene una instrucción muy fuerte de no corras, pero por la lesión que sufrió hace 2 años. No vi, digamos, a un Jimmy Garoppolo con muchas yardas, porque no es un quarterback de muchas yardas. Inclusive nada más hizo 172 yardas y una intercepción, 0 touchdowns. No corrió. Sin embargo, utilizaron de maravilla a Deebo Samuel. Qué manera en esas jugadas de que parecía ser un play action, pero eran como tipos reversibles, le dan el balón y por la esquina y se llevaba toda la defensa. Que también se me hace raro que teniendo una gran secundaria como la que tiene Cowboys, hayan decidido jugar por zona en vez de hombre a hombre, y entonces dejaron unos espacios súper abiertos y por eso se colaba Deebo Samuel, que tuvo estas 72 yardas y un touchdown, y de igual manera Elijah Mitchell con 96 yardas y un touchdown. No sé cómo lo ves, Luis.
Creo que pudo haber ganado más fácil si es que Garoppolo no comete esa intercepción que le dio vida a los Cowboys. Yo difiero un poquito de ti, a mí no me parece que sea una gran secundaria, me parece una secundaria oportunista, que interceptó muchos Diggs, 11 pases, ¿no? Fueron los que interceptó y que es líder de la liga. No, se lo comieron todo el tiempo y realmente los traían locos con estas carreras. ¿Cuándo sí pasaban y cuándo eran carreras, ya sea de Mitchell o de Deebo Samuel, que lo han estado ocupando bastante? Son como las nuevas tendencias de la ofensiva. En varios equipos podemos ver a receptores que ahora corren muy bien y que les dan 10 yardas por acarreo, ¿no? Me parece que Garoppolo estaba haciendo un buen juego hasta la intercepción. Y pues bueno, tienen a Brandon Ayuk y Juwan Jennings que salió, o que es un nuevo blanco para Garoppolo o para cualquier quarterback de San Francisco. Lo hace más completo, ¿no? Con Deebo Samuel. De hecho, George Kittle, que sabemos que es un gran ala cerrada, ni siquiera necesitó estar tanto en juego, nada más tuvo una recepción para 18 yardas, y esto es porque más bien lo dejan en funciones de bloqueo, donde hace un excelente trabajo, es de los mejores alas cerradas bloqueadores, pienso yo. Ahora, con respecto a Dallas, creo que Dallas tiene un muy buen cuerpo de receptores, aunque en esta semana ni Cedric Wilson CeeDee Lamb tuvieron un buen juego. Creo que dejaron de lado la carrera. Tengo entendido por ahí que Ezequiel Elliott no estaba al 100 y se ve. Ha bajado mucho su nivel de los primeros años, ¿no? Donde se esperaba que iba a ser una bomba y que iba a ser el nuevo Terrell Owens o no sé, ¿no? Y pues no, Creo que juegos durante la temporada combinaron muy bien a Elliot con Tony Pollard, pero no, en esta ocasión sí los pararon en seco, porque tiene una buena defensiva y un front seven muy fuerte, siento, los San Francisco 49ers. ¿Cómo ves?
No, sí. Fíjate que respecto a la secundaria de Cabos, no dudo de la super calidad que tienen. Sí, o sea, para, como bien dices, que Dirks haya tenido 11 intercepciones y el segundo que le sería tenía 6, o sea, esas 5 de 5 son muy grandes. Yo siento de igual manera que tú, que la defensiva de 49ers es muy buena, digo, para hacerles 5 capturas. Porque si hacemos una comparación entre defensivas, que obviamente no juegan entre sí, Cowboys tuvo 0 capturas. O sea, no digo que haya sido un paseo por el parque para Garoppolo, pero no tuvieron presión. Y probablemente no tuvieron presión por lo mismo que dices, de que no sabían si era pase o era
Exacto.
corrida. Entonces, no sabes hacia quién atacar. Y además, lo más importante, sorry, no puedes hacer 14 castigos y confiar que vas a ganar. Y los últimos dos fueron holdings defensivos. ¡Qué estupidez! O sea, yo creo que estábamos más emocionados, mi papá y yo, mi jefe, mi papá que le va a los Cowboys.
Okay.
Porque estaban haciendo un castigo porque parecía que era más emocionante que otra cosa. O sea, cuando anotaron con ese touch con Amari Cooper, oye, pues ahí era como el segundo cuarto, 16-7, si se puede, vamos a anotar una segunda vez, recibimos el balón en el tercer cuarto, pero pues pasaron desapercibidos. Eso, los castigos es algo fatídico. Y nada más dos estadísticas, Luis. La primera, Cowboys, el equipo número uno en número de castigos en toda la temporada regular. Y el número dos de toda la liga en yardas perdidas por esos castigos.
Bueno, pues ahí tenemos un deficiente trabajo de coaching, ¿no? Creo que Mike McCarthy, si bien llegó a playoffs, es porque tiene un equipo competitivo y porque le tocó de inicio el calendario más cómodo, menos fuerte de toda la liga. Y sí, enfrentar dos veces a Washington, dos a Filadelfia y dos a Giants, pues da muchas ventajas, ¿no? Pero definitivamente Mike McCarthy creo que no, que está muy cuestionado. De hecho, no sé si viste a Jerry Jones cuando lo entrevistaron, tenía una cara desencajada totalmente con un enojo espantoso, así que no cabía en él, ¿no? El cuate.
Mira, sabemos que Jerry Jones no se lleva con coaches exitosos, no se llevó con Bill Parcells, no me acuerdo qué otro, o sea, con el que era su amigo y le hizo ganar 2 Super Bowls en los 90 y se pelearon. Jerry Jones quiere un head coach que le diga a todo que sí. Y entonces Mike McCarthy, que había sido despedido de Green Bay y llega a Dallas, dijo, pues quiero seguir ganando dinero, le voy a decir a mi jefecito lindo sí a todo. Entonces, también, mientras Jerry Jones siga siendo, y ahí te va, dueño, director general, presidente, el que lleva los tamales, el que decide las canciones en los vestidores, Dallas siempre va a tener esto. Pueden llegar a los playoffs, pero no podrían avanzar más.
Ok, sí, creo que se ha moderado en los últimos años, ¿no? Porque antes ya ves que estaba hasta abajo y él casi, casi mandaba las jugadas. Pero tienes toda la razón. No se lleva con coaches ganadores. Del que hablabas era Jimmy Johnson, que le dio dos títulos, porque el tercero ya lo ganó, si no me equivoco, Barry Switzer. Pero imagínate, Jimmy Johnson prefirió alejarse, ¿no? De una personalidad tan absorbente y tan controladora como Jerry Jones. Y bueno, pues creo que hubo mejora con respecto al año pasado de los Cowboys. Y creo que San Francisco está retomando el nivel que se le esperaba, ¿no? Sabemos que pasó en la última semana ganándole a los Rams en tiempo extra, viniendo de un 17-0 abajo, y se dieron las cosas para que pasaran, y ahora le pueden ganar a Green Bay. Va a estar muy bueno ese juego.
Sí, sí,
Y
sí.
bueno, como no sé si tengas algo más que comentar sobre este juego.
No,
O nos
podemos.
pasamos al doloroso y terrible juego de los Chiefs contra Steelers.
Ay, sí, y te cedo la palabra para que las lágrimas no se me salgan ahorita.
Ok, bueno. Habíamos dicho, creo, la semana pasada que el juego iba a durar lo que aguantara la defensa. Y así fue. Un cuarto y 5 minutos del segundo cuarto. De hecho, pues hasta se puso adelante Steelers con el balón suelto recuperado por TJ Watt y touchdown. Y wow, todos los Steelers dijimos, sí se puede. Pero de repente se puso las pilas Mahomes, empezaron a volver loca a la defensiva acerera. Sacaron un chorro de jugadas de engaño y de jugadas que pues simplemente no pudieron parar los Steelers, ¿no? Y pues 4 touchdowns rápidos sin contestación en esos 10 minutos del segundo cuarto. Y creo que al principio del tercer cuarto, y pues bueno, fue un estate quieto y una manifestación de poder y autoridad que, pues, ahora sí que retiró de una manera que a lo mejor Roethlisberger no esperaba o no pensaba que iba a salir así, ¿no? Y eso hace pensar si hubiera sido mejor que se hubiera retirado ganándole a los Ravens, aunque no pasaran a playoffs, pero irse con ese triunfo hubiera dejado un mejor sabor de boca. ¿Cómo ves?
Pues mira, el verbo hubiera no existe y obviamente sabemos de todos los bonos que les dan a los jugadores y coaches por pasar a playoffs, aun si te atoran, como Kansas le metió a Pittsburgh. O sea, estos 42-21, pues ya quedan en los anales de la historia, pero los jugadores se ganaron un bono, ¿no? Y yo creo que por eso también juegan, digamos, para ganar y poder pasar a los playoffs. Porque además, el hecho de pasar a los playoffs, si vemos en el caso de Tomlin, agrega un logro más dentro de su currículum y ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, usted te digo, mira, los Steelers tuvieron siete patadas de despeje en la primera mitad. O sea, este punter que trajeron, siete veces, qué impresionante. O sea, nada más verlo despejar, 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 porque la ofensiva nula, nula definitivamente. La culpa hay que echársela a Matt Canada. Un pésimo set de jugadas. Un pésimo set. Si tú envías a Najee Harris al centro, obviamente lo van a detener. ¿Y cuántas veces lo enviaron? ¿Cuántas veces lo lanzaron a las esquinas? Que hacía muchas yardas, pero en vez de eso, Matt Canada de manera tradicional enviaba. Pero no puedes jugar de manera tradicional como los 70s, 80s o 90s. Necesitas tener un juego más dinámico. Aprovechar a Najee Harris, el primer running back tomado en este draft, que hizo más de 1,000 yardas. No pasó así. Además, ¿cómo se llama? Johnson, ¿sí? Deontay Johnson dejó caer, según yo, tres pases en la primera mitad. Cuando él era el más seguro, el más certero, el más confiable, dejó caer eso. ¿Cómo puedes esperar que lo haga? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos emocionamos los Steelers al ver que la defensa le estaba hablando al tú por tú. ¿Pero qué crees? Se cansaron. Pues ya detuve a Mahomes. Me voy a sentar. Ay, ya no puedo más. Y tres minutos después, la ofensiva va para afuera. ¿Cómo? ¿Va para afuera? Vamos otra vez al campo. No pueden. O sea, no puedes mantener el nivel que has mantenido. Lo que tienes que hacer es que la ofensiva carbure y haga cosas. O sea, sí, mis respetos. TJ Watt, no nada más fue esa captura y ese balón suelto. También Adams hizo captura. Alex Highsmith hizo una captura preciosa. Cam Hayward estuvo ahí. Pero pues sí necesitas hacer algo al respecto. Entonces, pues mira, Luis, probablemente no fue la despedida que todo el Steel Nation queríamos para Roethlisberger. Sin embargo, con esto se da cuenta, o sea, todos se tienen que dar cuenta que Roethlisberger tenía que ser su última temporada. No, es como Juju Smith-Schuster, que agarró en un tweet y dijo: los receptores queremos que Roethlisberger regrese en la próxima temporada. ¡No! Que no le llegue este tweet a Roethlisberger, que no se le ocurra regresar.
Señor. No, definitivamente no. Ay, bueno, yo creo que hubo muchas deficiencias de ambos lados del balón. Bueno.
Aquí estoy.
Ah, ok. Por supuesto, no puedes correr con una línea ofensiva tan mediocre, si le podemos llamar de alguna manera. Najee Harris se estampaba todo el tiempo contra un muro. Deontay Johnson, si bien había mejorado con respecto al año pasado en cuanto a estos balones sueltos, pues volvió. Y parece que cuando sale con el pie izquierdo, de verdad no lo rectifica. Y entonces fueron tres o cuatro balones soltados y unos que eran no digamos atrapables, eran a las manos, ¿no? Del otro lado de la defensiva, yo creo que tenemos grandes individualidades, ¿no? Obviamente está TJ Watt, está Fitzpatrick, está Cam Hayward. Alex Highsmith empieza a tener cierto nivel, pero lo que yo no veo es que tengamos buenos corners, porque pues se vio a Hayden, se lo comieron. Si bien había jugado bien la mayor parte de la temporada, pues ya no tienen la misma velocidad, ya tiene 32, casi 33 años. Cam Sutton esta semana no le fue nada bien, pero donde más me preocupa es en los linebackers internos, ¿sí? Devin Bush ya no debería estar en el equipo. Yo ya no le extendería un contrato. Tuvo una tacleada en todo el juego y pues sí, tuvo un pase interceptado, pero fue por este desvío que se dio en la línea, ¿no? Por el otro lado, hubo juegos donde Schaubert dio buenos juegos, pero en este yo ni lo vi. Yo creo que no sabía si entrar a presionar, si irse con el ala cerrada o si esperar en una defensa de zona. No me gustó para nada la defensa, ¿no? Y creo que ahí, yo sí creo que tendríamos que buscar un tanto coordinador defensivo como coordinador ofensivo y, lo que ya hemos hablado desde hace mucho tiempo, un nuevo head coach. No se va a dar. por lo menos el head coach, pero yo sí espero que haya algún movimiento de coordinador defensivo o de ofensivo. ¿Cómo la ves, Robert?
Sí, no, estoy de acuerdo. Necesitamos tener no nada más una limpieza con los jugadores, cortar a varios. Devin Bush estuvo ahí porque salió de IR y lo metieron. No es el pick de primera que confiamos haber obtenido. Podía haber sustituido a Ryan Shazier, y obviamente no lo hizo. Y lo platicamos el año pasado. Sentimos tres cuestiones mentales. Definitivamente sí necesitamos tener un cambio, probablemente. Ya ves, cuando los Steelers jalaron a James Farrior y a... ¿Cómo se llama este
Chad
otro?
Brown.
¿A quién?
No, Chad Brown fue antes que jugaba en Seattle. James Farrior y...
Jugaba en Jets, ¿no?
James Farrior en Jets, sí.
Entonces, cuando contrataron a un James Farrior, lo poco que hizo en Jets, lo hizo muchísimo... Steelers, si se concentran en encontrar esos diamantes en bruto, la defensiva puede mejorar, porque ahorita nuestra prioridad es agarrar un quarterback en la primera ronda. No sé si vayan a hacer un trade o qué es lo que vayan a hacer, pero necesitamos agarrar sí o sí un quarterback, porque no le veo futuro a Mason Rudolph y menos a Dwayne Haskins, que me encantaba cómo jugaba en Oklahoma. No le veo, no van a hacer grandes contrataciones, no se van a traer a Russell Wilson, no se van a traer a un Aaron Rodgers, y sí necesitamos modificar esta línea, ¿no? Creo que Highsmith es un buen es un buen outside linebacker, que se puede seguir trabajando. TJ Watt, definitivamente el Defensive Player of the Year. Y está súper comprometido con los Steelers. Cam Hayward también, o sea, aunque ya tiene sus años, sigue jugando a un nivel mucho mejor que inclusive rookies. Entonces, eso es como algo bueno. Sin embargo, el coach de la defensa de Steelers no sustituyó de una manera adecuada a... Ay, ¿cómo se llamaba este? Que inventó el blitz.
Lebo.
No. Ah, sí, sí, sí.
Dick Lebo.
Dick Lebo. Ese. Wow. O sea, solamente porque lo corrieron de Tennessee, porque si no seguiría jugando en los Steelers. Entonces no ha podido. Y mira, lo que yo quería es, más que nada, lo necesitan cortar. Sí o sí. Necesitan cortarlo. No podemos tener esto. Imagínate ahora, jugar tradicional, trayendo un nuevo quarterback. No le veo futuro. Hay dos puestos aquí que son una interrogante. El primero es Kevin Colbert, el general manager. Vence su contrato en febrero y se rumora el retiro. ¿Sí? Yo creo que Kevin Colbert tuvo unos grandes años. Sí ha bajado respecto a, digamos, a su productividad contra años anteriores. Sin embargo, armó unos Steelers en diferentes... ¿cómo se llaman? Quintenios, que los hicieron muy exitosos. Estaba con Cowher, obviamente con Tomlin, entonces no sé qué es lo que pase, y esa sí es una interrogante. Y lo de Tomlin es lo que te decía hace rato: el hecho de pasar a los playoffs es decirle a los Rooney que son tradicionales. Ya, pues pasé otra vez a los playoffs. Llevo 15 temporadas sin una temporada perdedora. Entonces, muy probable que los Rooney, pues no lo vayan a correr. Recuerda que Bill Cowher renunció. No lo corrieron.
Sí, no los corren.
Sí, y Chuck Noll se retiró. No lo corrieron. Entonces, yo veo muy joven a Tomlin y sin ganas de retirarse.
Yo lo veo bastante mediocre, porque aunque sea una 9-7-1 su récord, pues ¿de qué nos sirve si es, creo que, el cuarto partido seguido que se pierde en playoffs, ¿no?
Eso.
El primer juego.
Eso. O sea, el último partido que ganamos fue contra Kansas, cuando Alex Smith estaba de quarterback. ¿Bajó?
Sí.
No me acuerdo si ya se había sido tomado, creo que no.
No, no, porque esto fue en 2015. Desde el 2015 no se gana un partido de playoffs.
Exacto, y tenemos un récord negativo en esta década, creo que en playoffs, o sea, tenemos más derrotas que victorias.
Sí, de acuerdo, porque nada más alcanzamos a tener uno o dos victorias, pero ya llevamos más años con derrotas en el primer juego, ¿no? Ok, bueno, por parte de Kansas, creo que tardaron en prender los motores, pero una vez que lo hicieron, como el cuchillo en mantequilla, ¿no? Fácil, avanzaban y avanzaban y avanzaban, paraban en la defensa. Fue una especie de repetición a partir del segundo cuarto del juego de hace 3-4 semanas, cuando se pusieron adelante 20-0 en el primer medio y terminaron, creo que 36-10, pero porque ya habían bajado de intensidad, ¿no? Entonces, se me hace que Kansas va a ser un contendiente muy fuerte. Va a ser un partidazo contra los Bills la próxima semana. ¿Y tú cómo viste al equipo de Kansas?
Claro, nunca mencionamos a Kansas en esta análisis. No, mis respetos por Kansas. Fíjate que han jugado de la misma manera en la que llevan jugando 3 años. O sea, las defensas le hacen cobertura por zona y ellos aprovechan esos gaps, esos hoyos, ¿no? Travis Kelce siendo el receptor, que realmente está Eren, pero el receptor que más yardas tuvo, inclusive tuvo un pase de touchdown, aprovechando que eso es lo que hace un equipo exitoso, aprovechando no nada más las debilidades, sino los errores del rival. Y Pittsburgh, el error más grave que tuvo fue lo que platicamos de la defensiva cansada, ¿no? Y obviamente la ofensiva. No, Tarik Hill jugando, ¿qué te digo? La defensiva sí tuvo 2 capturas y no fue, creo que no fue un partícipe dentro de la victoria de Kansas, sino más bien fue que la ofensiva, lo que de Steelers ya platicamos. Pero bueno, jugó muy bien y Andy Reid, mis respetos. O sea, le corre aceite por las venas, porque qué frío es. Ves las transmisiones y no muestra un dejo de sonrisa ni de orgullo, me ha parecido, es así como jugador de póker, no tienes idea qué es lo que está pensando. No, y Mahomes haciendo sus jugadas de lanzar los pases como si fuera de tamalera, o sea.
Sí, justamente eso era otro punto, ¿no? Yo no sé cómo Bayenemi, el coordinador ofensivo de los Chiefs, no se ha quedado con un puesto de head coach. Tiene un play calling excelente, ¿no? Utiliza muy bien, sabe sacarle mucho jugo a Mahomes, esos pases pala que hizo Tyreek Hill. Bueno, tiene un muy buen grupo de receptores, ¿no? Además de Hill y Kelce, está Pringles, está Robinson, está Nicole Harman. O sea, es un equipo muy completo y creo que lo que les falta a veces es un poco ajustar a la defensiva, donde pueden verse un poquito lentos. Sin embargo, un equipo muy malo a la ofensiva como los Steelers, pues los hizo hasta lucir, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos a ver hasta dónde llegan. En una de esas hasta se cuelan al Super Bowl de nuevo. Ya lo veremos.
Exacto, de eso vamos a platicar en el análisis.
Y bueno, el último juego de Rams contra Cardinals. ¿Qué puedes opinar del juego, Robert?
Te voy a decir una estadística que refleja mi sentir. Ok, los Steelers perdieron por 21 puntos, los Patriots por 30, los Arizona Cardinals perdieron por 23, ¿sí? Es la segunda instancia en la NFL, en la historia de los playoffs de la NFL en la que tres equipos pierden por un margen mayor a 20, de 20 o más puntos en la ronda de comodines desde 1982. Entonces, fue un paseo en el parque para Rams. O sea, qué pésimo partido jugó Arizona. Es el peor partido que le vi en toda la temporada. No sé cómo es que llegaron a tener el récord de 11 ganados y 6 perdidos jugando de esa manera. En una jugada, no me acuerdo cuál fue, iban a agarrar a Kyle Murray en la zona de anotación y sacó el peor pase, tipo tamalera para arriba, con el cual le llega a los brazos a un Ram y Pete Sips se mete hasta la cocina. James Conner, que era me dio muchos puntos en una liga que tenía durante la temporada, solamente hizo 4 acarreos para 19 yardas. Receptores, AJ Green tuvo 3 targets, 0. Obviamente no jugó DeAndre Hopkins, ¿no? Sin embargo, no vi nada. Inclusive la defensiva solamente tuvo una captura y 0 intercepciones. Entonces fue un partido, era como ver un equipo de prepa contra un equipo de la NFL. Así sentí que fue la madrina que le metieron.
Sí, fue un juego robado que llama mucho la atención porque estos equipos se conocen muy bien. Arizona ganó el primer juego, pero después de tener récord de 10-1 o 10-2, creo que era el récord cuando estaban como el número uno de toda la liga, pues se fueron apagando. Vino la lesión de Murray, al regresar ya no levantó. Bueno, se fue Murray, se fue J.J. Watt, aunque sí regresó, y DeAndre Hopkins, que él sí no pudo regresar, y no se pudieron reponer, ¿no? 137 yardas totales de Murray, con 2 intercepciones. Eso nos dice todo, ¿no? Realmente ni a la defensiva ni a la ofensiva pudieron hacer mucho. Matt Stafford, sin hacer un juego brillante, sí no tuvo errores, que era lo que le estaba fallando en los últimos juegos, donde tuvo varias intercepciones. Tuvo 202 yardas con 2 touchdowns aéreos y 1 terrestre. O sea, fueron al final de cuentas 3. El pase de Odell Beckham de 40 yardas, ¿no? Y bueno, es el primer jugador, salió en la estadística ayer, que tiene una recepción de más de 30 yardas y un pase lanzado de más de 30 yardas en el mismo juego de playoffs. Creo que Odell Beckham se está sintiendo muy bien ahí, contento, parece que lo está disfrutando, no está haciendo tantos desplantes como acostumbra, y bueno, también eso le va a quitar peso a Cooper Kupp, que cuando perdió a Robert Woods por lesión a mitad de la temporada, se le cargó todo a él. Pues bueno, con Odell, pues ya tienen una preocupación más los defensivos, y yo creo que eso le va a hacer mucho bien a los Rams, que también se pueden meter lejos, ¿no? Si Stafford no comete los errores de los últimos juegos, creo que tienen una gran posibilidad de por lo menos acceder al juego de campeonato.
Stafford tiene un récord, o tenía un récord antes de que acabara el partido. Era el quarterback con mayor número de touchdowns sin haber ganado un solo partido de playoffs. Ahora ya ganó un partido, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay una cosa importante. Son dos jugadores que, a mi juicio, uno de la defensa y uno de la ofensiva, que ayudaron mucho para que Rams pudiera ganar. El primero es Cam Akers, que hizo 17 carreras para 55 yardas, sin embargo, en momentos súper importantes durante el partido. Que aunque no anotó, sí convertía primeros y dieces, sí, aún con un primero y largo, movía el balón para acercarse muchas yardas. Creo que tuvo más impacto, que aunque Sonny Mitchell hizo más yardas, Akers estuvo mejor. Y el segundo, el jugador de la defensiva, es Von Miller. Con este cambio que hicieron con Denver, tuvo una captura, 3 tacleadas para pérdida de balón, y fíjate, le quitó los reflectores a Aaron Donald. Normalmente vemos a Aaron Donald con el mayor número de capturas. Ahora solamente tuvo media. Sin embargo, Von Miller es una excelente adición. O sea, tienes un ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Es un trío. O sea, entre Von Miller, Ramsey y Donald hacen una maravilla de esa defensa.
Sí, sí, sí. Y concuerdo contigo, ¿eh? El que haya podido regresar Cam Akers, que se lesionó en pretemporada, o sea, no tuvo ni un snap en temporada regular, es un toro. Si recordamos, el año pasado corrió muy bien y por eso le daban grandes posibilidades a los Rams de incluso llegar al Super Bowl. Ahora que regresó, pues vuelven a retomar con mucha fuerza esas posibilidades. Y bueno, no, ¿quién puede decir el defensivo de los Cardinals, ¿no?
JJ Watt.
No, el que salió conmocionado por el golpe de Cam Akers.
Ah, y sí, Buda Baker, ¿no?
Buda Baker, sí. No, pues, o sea, estuvo durísimo. Yo creo que esos impactos pueden retirar, ¿no? Es algo similar al golpe de Ryan Shazier, nada más que Ryan Shazier, pues fue él el que se aventó hacia adelante, ¿no? Y se lastimó la espina dorsal. En este caso fue casco contra casco, lo agarró del lado. No, durísimo. Pero bueno, esperemos que Buda Baker esté bien y que pueda regresar el próximo año sin mayor complicación.
Claro.
Y bueno, ¿qué te parece si vemos cuáles son nuestros favoritos de la próxima semana?
Por supuesto. A ver, entre Bengals visitando a Titanes, ¿quién para ti es el bueno?
Yo creo que Titanes va a prevalecer, pero creo que ahí lo más importante va a ser quién controle el reloj. Si regresa Henry, creo que Titanes va a poder llevarse el juego. Es favorito por 3.5, es decir, no es un favorito claro y contundente. Por lo menos así abrieron la casa de apuestas en Las Vegas, ¿no? Al que siento que perdió fuerza durante la temporada fue Ryan Tannehill. Ahora, ya regresaron o ya están sanos AJ Brown y Julio Jones. O sea, el equipo está completo, tiene todo para ganar, pero pues tiene que controlar a esa ofensiva liderada por Burrow y por Joe Mixon y Jamar Chase, ¿no? ¿Tú a quién le vas? ¿Quién crees que prevalezca?
Yo creo que va a ganar Titanes por dos motivos. El primero, Derrick Henry tuvo lesionado muchas semanas, pero también tuvo, por instrucciones del equipo, no lo metieron a los playoffs porque confiaban que se iban a meter y se metieron como el equipo número uno de la conferencia americana. Definitivamente creo que ese es un tema en particular. Y segundo, no creo que la defensiva, la línea de Cincinnati pueda frenar, en este caso a Derrick Henry. Que reitero, las contrataciones que tuvieron fueron muy buenas. Las contrataciones de agentes libres fueron buenísimas, buenísimas. Le quitó un gran peso de encima a Joe Burrow para hacer su magia. Pero yo creo que esos son los dos factores. Porque, bueno, sí, no sé también si puede ser factor el head coach de Cincinnati contra la experiencia de Vrabel, que jugaba con Patriotas uh-huh. y ya lleva, creo que 3 o 4 temporadas como head coach de Titanes, ¿no?
Sí, sí, sí. Va a estar más cerrado de lo que uno piensa, pero creo que la clave va a ser qué tanto la línea defensiva y la defensiva en general de los Bengals pueden hacerle frente, no nada más a Henry, también a AJ Brown y a Julio Jones, ambos de calidad sobrada, ¿no? Y buenísimos receptores. Bien, de ahí, si quieres, nos pasamos al juego de Packers contra recibiendo a los 49ers.
Mira, va a ser un partido típico de los 90s. En los 90s, cuando estaba un Steve Young y estaba un Brett Favre, que eran partidos que siempre se topaban en los playoffs, inclusive en partidos de conferencia. Creo que va a ser un partido súper duro, que el atractivo aquí es la defensiva de 49ers, que sí tiene el nivel para jugarle contra la ofensiva de Packers. Creo que esos dos van a ser los puntos fuertes de cada equipo. Yo creo que aquí se puede decidir por los equipos especiales. Si despejan o patean, aquel equipo que pueda llevar a la yarda, digamos 40 en adelante y demás, yo creo que, y dejar en buena posición, creo que es lo que va a ser determinante. O sea, si vemos Matt Fleur, genio, sabe manejar bien los egos de Aaron Rodgers y por ahí, y estamos con el ataque ofensivo, el mindset del Kyle Shanahan al frente de 49ers, que obviamente ha llegado a 2 Super Bowls, uno con Atlanta y otro con San Francisco. Yo creo que esos serían los factores. Mi favorito creo que sería Packers. ¿Tú?
Sí. Aquí es la diferencia más grande en cuanto a los momios en las apuestas. 6 puntos a favor de Green Bay. Pero yo veo muy, muy motivada a esa defensa al equipo en general de San Francisco, que te digo que se metió en el último juego de la temporada regular. Lo que veo menos parejo es el duelo de quarterbacks. Aaron Rodgers tiene todo para en su casa demostrar quién es, ¿no? Sobre todo si está peleando el jugador más valioso de la temporada. Y Jimmy Garoppolo sabemos que hace buenos papeles, pero también sabemos que puede cometer errores clave. Para mí uno de los factores más importantes va a ser si San Francisco puede establecer su juego terrestre con Elijah Mitchell y con estos corridas de Deebo Samuels de 10, 15 yardas que está acostumbrando desde hace algunos juegos. Pero va a estar muy bueno, muy parejo. Y sí, recordando a los viejos tiempos de los 90, ¿no? Porque en los 80 Green Bay más bien fue un equipo más bien débil, no sobresalía tanto, cuando San Francisco sí, ¿no? Sabemos que ahí ganó 4 o 5 de campeonatos. Pero bueno, después de este juego, estaría el juego de Rams contra Bucks de Tampa Bay. Otro juego súper cerrado. ¿Cuál es tu favorito, Roberto?
A ver, antes déjame decirte que creo,
¿sí?,
que los ganadores de estos partidos que van a ver el domingo son los que se van a enfrentar en el Super Bowl.
Ok.
Okay. Sí. Aquí está muy latente porque puede existir un Bucks contra un Kansas como el año pasado, ¿sí?
Sí.
Casi es el mismo equipo en ambos, pero voy a responderte tu pregunta entre Rams y Bucks. Se me hace un partidazo. O sea, bueno, los dos del domingo se me hacen, yo creo, los mejores partidos. Sin embargo, vamos a pensar lo siguiente. Rams llega con una super defensa. Yo creo que tiene la defensa más robusta que le he visto, inclusive mayor que cuando llegó a jugar contra los Patriots hace 3-4 años, ya no me acuerdo. Sí, creo que tiene mejor esta defensa, más madura, un Aaron Donald, más rápido inclusive. Entonces, definitivamente creo que la defensa de Rams es el punto fuerte en esta ocasión. No así la ofensiva. Cierto, está Cooper Kupp, Cam Akers ya está de vuelta, pero los nervios le pueden ganar a Matthew Stafford en un partido de playoff que nunca ha llegado, que es el de división. Porque no, él nunca ganó con Leones de Detroit su división. Entonces, por ende, siempre jugaba, si es que llegaba a los playoffs, siempre jugaba el de comodines.
Claro.
Y se está enfrentando a un Tom Brady. Perdón, Tom Brady ha escrito la Biblia de los partidos de playoffs, o sea, y con dos equipos. Y además tienen el mismo equipo que tuvieron el año pasado. Cierto. Hubo dos titulares de la ofensiva, de la línea ofensiva, que se lesionaron y volvieron otra vez. Y probablemente sea un punto débil aquí. Sin embargo, ¿sabes qué? Ya tenemos comprobado que este GOAT de Brady sabe motivar previo de los partidos. Y no nada más ese mismo día, durante, y analiza y todo. Me acuerdo bien, Luis, hace muchos años, yo creo que fue como unos 10 o más años, que eran igual partidos de división. Y entonces había pasado pole Cowboys y había pasado Patriotas y no me acuerdo qué otro. Y eran cuatro equipos, ¿sí? Y de esos cuatro equipos que se jugaban un día, dieron un análisis y dijeron que tres quarterbacks no habían salido de sus casas solamente para hacer el análisis, ver los videos y todo. Y uno era, en ese entonces de Cabos, era Tony Romo, que decidió lanzarse a los Cabos a vacacionar, ¿no? Brady es una persona súper metódica, que analiza mucho al rival, que ve y que además detona a los jugadores, los echa a andar. Entonces, creo que va a ser un partidazo y me inclino ligeramente por Rams, por la defensa y la afinidad que yo tengo con la defensa y lo mucho que me gusta.
Yo quiero que ganen los Rams. No sé qué Stafford vamos a ver. Si vemos el Stafford de gran brazo, de control, de serenidad y de evitar errores, yo creo que ganan los Rams. Si no, si por ahí hay balones, intercambios de balones, y empiezan a presionar y entonces ya no tiene la misma puntería, yo creo que Tampa Bay va a prevalecer. Y por el otro lado, el otro punto clave, pues sí, va a ser la defensa en general, no nada más la presión, porque sabemos que Tom Brady ante la presión se deshace muy rápido del balón y tiene un gran control y puntería, ¿no? Entonces, más bien la defensiva en general, no nada más que tantas capturas o si le van a llegar todo el tiempo a Tom Brady. Pero yo también pienso que los Rams van a dar la campanada ahí. Va a estar muy, muy bueno el juego. De hecho, los cuatro están muy parejos. Pero este juego es el que más se me antoja ver de los cuatro. Bueno, este y el de Bills contra Chiefs.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, mi pronóstico no está influenciado porque me caían mal Bort, sino por mi afinidad a la defensa y como siento que las defensas, lo que sabemos, ganan los campeonatos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ok, y finalizamos con el último partido. Bills en Kansas City, que según yo ya se enfrentaron la temporada regular y ganó Bills. Justamente sí. Cuando Kansas estaba pasando por ese mal momento.
Sí. Y además, bueno, no además, y el año pasado pues fue la final de conferencia, donde claramente los Chiefs fueron dominadores. Yo, la verdad, después de ver los últimos 11 juegos, las últimas 11 fechas, donde los Chiefs ganaron 10 juegos, y jugando en casa, no creo que pierdan. De hecho, yo creo, si me aventuro a dar un pronóstico, el Super Bowl va a ser Chiefs contra Rams. Ah, no sé si contra Rams o contra Packers, pero ese sería, ¿no?, mi Super Bowl el día de hoy. Estoy viendo muy fuerte. Muy fuerte a los Chiefs, sobre todo en la ofensiva. Y van a tener un gran, gran matchup contra la que es, a mi juicio, la mejor defensiva, que son los Bills. No sé. ¿Cómo ves tú el juego, Robert?
No, súper cerrado. Pero cerrado no en cuestión número de puntos, sino en la estructura de coacheo y de jugadores, sino que puede ser un partido de muchos puntos porque ambos quarterbacks tienen mucha movilidad y lanzan unos pases súper preciosos y precisos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. La defensiva de Bills es la mejor de la liga e inclusive mucho mejor que la de Kansas. Yo creo que Bills es un equipo que está más balanceado en jugadores que en coacheo. Y Kansas está mucho más balanceado en coacheo que en los jugadores. O sea, porque la ofensiva de Kansas es infinitamente mayor, o mejor, perdón, que la defensiva. No así, la defensiva y la ofensiva de Bills están al parejo. Lo que le hace falta al equipo de Bills es, o sea, es tener un mejor coacheo, que no lo niego, no niego que lo tengan, pero no tienen ese, todo ese callo y ese colmillo que tiene Andy Reid y sus coordinados ofensivos y defensivos, ¿no? Entonces, yo me inclinaría porque ganaría Bills. Claro, eso me permitiría decirte a ti y a Iván que le atiné desde el principio de temporada a quién iba a llegar al Super Bowl. Que yo sé que estos son los partidos de división y faltan los de conferencia, pero claro, sería como un adelanto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, tú pronosticaste Bills contra
Rams.
Contra Rams. Sí, yo pensé que San Francisco era más fuerte y había pronosticado Chiefs contra 49ers. Pero todavía no están eliminados. En una de esas dan la campanada y llega, ¿no? Pero el que creo que sí va a llegar va a ser Chiefs. Muy bien. Pues ahora sí nos dedicamos completamente al fútbol americano. Es lo que más ha habido. Digo, ya empezó está la primera ronda del Abierto de Australia. Recordar que Djokovic, a final de cuentas, fue deportado, no se le permitió jugar y además se le suspende la posibilidad de entrar al país en los próximos 3 años. ¿No? Creo que es la noticia más relevante, independientemente del fútbol americano. No sé si tú tengas otra por ahí.
No, la verdad, yo nada más venía con cosas de la NFL, pues. Igual. La pasión.
Claro. Está bien, pues, ahora sí que, Robert, si quieres ir despidiendo el juego, digo, el episodio.
Por supuesto, venga, pues primero enviarle un gran saludo a Iván y agradecerle muchísimo a nuestra audiencia que esté con nosotros. Confío así en la próxima semana y que disfruten tanto la NFL como nosotros lo hacemos. Luis, tú despides el podcast.
Muy bien. Pues sí, Iván, efectivamente, si nos escuchas, pues te mandamos un abrazote. Ya te esperamos de vuelta la próxima semana. Y pues sí, a la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Y a disfrutar el siguiente fin de semana, que muchos dicen que es el fin de semana con más calidad, porque son 4 grandes juegos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana.
Va que va, muy bien. Pues gracias, buenas noches. Bye bye.
Buenas noches.